Gracias por acompañarnos un domingo más. Y vamos a ver la segunda parte del verdadero valor del hombre, la preparación. Las etapas de la preparación son hermosas porque te hacen acercarte más y más a Dios con un corazón humilde y humillado, reconociendo tu necesidad y dependencia de Él. Eso es lo que dice en la parte frontal de sus apuntes. ¿Cuántos de ustedes han sido preparados y están siendo preparados por Dios? ¿Cuántos se dieron cuenta que cuando eran jóvenes, los que son adultos, Dios estaba trabajando en sus vidas? ¿Cuántos de los que son adultos reconocen hoy que Dios sigue trabajando en sus vidas? ¿Cuántos de los que están aquí que son adolescentes, de pequeños, ya 15 años en adelante, pueden reconocer que Dios está trabajando en sus vidas? ¿Para qué trabaja Dios en nuestras vidas? Bueno, el objetivo final en nuestros tiempos es para ser un siervo o una sierva de Él. No solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo, todos los cristianos somos llamados a ser siervos de Dios. Antes de ir al texto que nos vamos a trabajar ahí en Samuel con respecto a la preparación de Dios hacia David, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 6, versículo 22. El apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 22. Todos llegando ahí, Romanos 6, 22, dice así la palabra de nuestro Dios. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol Pablo dice que hemos sido libertados, Dios nos hizo libres, ¿pero para qué? ¿Para ser? ¿Para qué? ¿Para ser qué? Siervos, ¿ya? Primera de Pedro, vamos también a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pedro nos insta en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pero, ¿cómo Dios prepara a sus siervos? ¿Cómo es que Dios preparó a David, le preparó para graduarse? Dios siempre nos prepara y hay una instancia que nos graduamos cada día. Vamos a ver en este proceso, en esta tarea, cómo Dios, la preparación de David. La palabra siervo es una palabra griega que significa doulos y describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Al usar el término para describirse, los apóstoles estaban expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Doulos significa siervo, pero significa sujeto a. Por eso cuando Pablo escribe, ustedes ven las cartas, dice Pablo, escribe Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los que están en Galacia. Lo que está diciendo el apóstol es que yo soy siervo de Cristo, sujeto a Cristo. Los apóstoles están expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Por lo tanto, debemos, en primer lugar, antes de ver esta preparación, entender qué es ser un siervo. Están expresando su absoluta obediencia hacia Él. Algo que no solo los apóstoles fueron llamados, y esto es lo que debemos nosotros comprenderlo verdaderamente. No solo los apóstoles fueron llamados a ser siervos, sino también, ¿quiénes son llamados a ser siervos? Todos los que un día dijeron, yo voy por Cristo, yo sigo a Cristo, yo me bautizo en el nombre de Cristo. Todos los que han sido llamados por Cristo, también son llamados a ser siervos, siervos de Cristo. Es decir, somos llamados a la obediencia incondicional, a la que nos va a habilitar, esta obediencia es la que nos habilita a ser siervos efectivos. Todos somos llamados, pero no todos son efectivos en su llamado. Eso significa que tenemos una gran responsabilidad. Esta obediencia comienza en nuestra vida cuando renunciamos a otros señores. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? No podéis servir a dos señores. O amarás al uno o menospreciarás al otro. Lo que está diciendo Jesús es que nosotros, si somos siervos, si somos llamados, nuestra obediencia debe ser incondicional a Él. Muchas veces, aun cuando nuestros intereses, nuestros gustos y hábitos que teníamos en el pasado son atractivos, nuestro deber es renunciar a Él para podernos entregar a nuestro Señor. Pero, vuelvo a la pregunta, ¿cómo Dios prepara a su siervo? Vamos entonces a la preparación de David. En primer lugar, vamos a 1 Samuel, donde trabajamos la semana pasada. 1 de Samuel, capítulo 3, si no me equivoco, 1 de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 16. Ahí está cuando Samuel unge a David. ¿Cómo Dios preparó a David? Bueno, número uno, Dios te prepara a ti, y también preparó a David, te prepara en la soledad. Apunte ahí usted en sus, escribe ahí en sus apuntes. Dios te prepara en la soledad. ¿Por qué? David pasó mucho tiempo de su juventud totalmente solo. ¿Cuál era su compañía? Ovejas. ¿Qué más era su compañía? Bueno, lobos, pero ¿qué más era su compañía? Los árboles, el campo, era su compañía. Muchas veces, hermanos, Dios nos prepara en la soledad. ¿Se ha sentido solo? Bueno, no se sienta triste, puede ser que Dios está preparándole. Dios nos prepara en la soledad. David pasó mucho tiempo de su juventud totalmente solo. David aprendió las lecciones de la vida en solitario. Ambientes de colina, árboles que le rodeaban. La soledad, hermanos, es formadora de carácter. A veces cuando estamos solos, ahí encerrados en la habitación, es cuando Dios más trabaja en nuestra vida. Así que no mire la soledad como algo, mucha gente mira la soledad como algo temeroso. Pero es en la soledad cuando Dios habla en nuestras vidas. Es en la soledad cuando tenemos más íntima comunión con Él. Es en la soledad absoluta cuando podemos escuchar su voz. La soledad es formadora de carácter. Aquel que necesite tener siempre a alguien al lado, tener ruido, es porque no se soporta ni siquiera a sí mismo. No puede estar solo, tiene que tener algo, alguien. Hermano, la soledad forma el carácter de la gente. Y a veces necesitamos estar solo. Si no puedes estar solo contigo mismo en algún momento, es porque aún hay conflictos internos dentro de ti. Recuerde cuando David, cuánto tiempo pasaba David. Entonces llamó a Isaías y Nadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo: tampoco a este escogido Jehová, versículo 8 de 1 Samuel 16. Mas David, ¿dónde estaba? Pastoreando las ovejas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Anótelo usted ahí al ladito de Dios te prepara en la soledad. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Llevar las ovejas a través del desierto requería de tiempo. De soledad. Si usted hace una encuesta hacia las personas, una de las dentro de los 5 temores más grandes de los seres humanos es estar solo. Bueno, el temor más grande del ser humano, el número 1, es el temor a la muerte. Pero dentro de los 5 está el estar solo. Temor a la enfermedad aparece también dentro de ellos. Oseas capítulo 2, versículo 14, también anótelo ahí. Este versículo le va a sorprender. Oseas capítulo 2, versículo 14. Ponga atención. Oseas 2, 14. ¿Llegamos a Oseas? ¿O todavía no descubre dónde está Oseas capítulo 2, versículo 14? Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué? Y hablaré a su corazón. Hermanos, se necesita soledad y silencio para escuchar la voz de Dios. Se nos dice que escuchar la voz de Dios es posible, pero dice que se requiere de circunstancias especiales para escuchar la voz de Dios, y una de ellas es la soledad. Hermano, Dios te prepara en la soledad. No te asustes cuando te encuentres solo o te sientes solo. Al contrario, Dios está contigo. ¿Está contigo en la soledad? ¿Ha pasado soledades? Hermanos, Dios propicia tiempo de soledad en nuestra vida para trabajar en nuestra vida. A veces no sabemos por qué nos encontramos solos, pero Dios ha propiciado todo eso. Si nosotros reconocemos que Dios es soberano y nada hace por casualidad, significa que los momentos de soledad también Dios lo ha preparado para mí. Si yo soy capaz de entender esto, puedo darme cuenta que Dios entonces va a hablar a mi vida y va a decirme lo que Él demanda de mí. Dios prepara esta etapa de nuestra vida para apartarnos del mundo. No para que te sientas triste, sino como una invitación para encontrarte con Él. Hay algunos papás, yo recuerdo en el tiempo de mi juventud, que mi papá se preocupaba mucho por mí, porque yo acostumbraba a estar solo. Y ellos, como tanto como hoy como en otros tiempos, la gente, los papás se preocupan por los hijos porque pueden estar pensando en algo malo, en quitarse la vida. Pero hermano, yo nunca se me pasaba por la mente quitarme la vida. Lo que sí, pasaba mucho tiempo solo. Y bueno, aparte de pensar en jugar a la pelota, pensaba muchas cosas, y siempre mi pensamiento iba con respecto a lo que Dios, por qué yo estaba en este mundo. Y cuando lo conocí, encontré la respuesta. Pero antes, cada pregunta que me hacía, no encontraba respuesta. Dios me estaba preparando para escuchar su voz aquel día. Si escudriñas la Biblia, te darás cuenta que muchos de los grandes siervos de Dios trabajaron en la soledad. Dios trabajó con ellos en la soledad. ¿Recuerda a Elías? ¿Cómo se sintió? ¡Oh, Señor, quítame la vida! Pero Dios estaba trabajando con Elías. ¿Recuerda Moisés cuánto tiempo pasó en el desierto? En la soledad absoluta. Dios estaba trabajando con Moisés. Tuvieron que caminar trechos de la vida en soledad. Pero eso es como parte del plan de Dios. Así que si tú estás en soledad en este minuto, recuerda que Dios está trabajando en tu vida. No te pongas triste. Dios está trabajando en tu vida para una razón. La soledad, hermanos, es para que Dios trabaje en nuestra vida y nos quite las ataduras. Muchas veces tenemos ataduras que nos tienen sujetos a este mundo. Cuando somos liberados, entonces Dios empieza a trabajar, a hablar a nuestra vida. Dios está trabajando, forjando en nuestra vida el carácter, quitando las ataduras para ser hombres libres, para poder llegar a ser siervos de Él. Porque Dios tiene un plan perfecto. Entonces, número uno, Dios te prepara en la soledad. David pasó mucho tiempo en sus 16 años solo, con las ovejas, los árboles, la colina, los lobos, los osos, solo. Número dos, Dios también te prepara en el anonimato o en la ignorancia, en el anonimato. Tienes la palabra, ¿verdad? Ignorado en el anonimato. David se formó en el anonimato. ¿Recuerda lo que dice? Envió pues, vamos a 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, versículo 10, para que podamos entender el contexto. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. ¿Recuerdan lo que dijo la semana pasada? Pasaba uno de los hijos y Samuel decía: no, pasaban los más robustos, los más fuertes, los más hermosos, los de más altura, los más físico-culturistas, porque en realidad Saúl medía casi 2 metros, era un hombre tremendo, y los demás hermanos de Saúl eran iguales, excepto uno. Entonces, cuando empezó su padre a pasar a los hombres, ninguno era elegido. Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el
Es interesante que el profeta tuvo que decirle a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? ¡Ah! No, Samuel, queda uno. El ignorado. El que estaba en el anonimato. Nadie pensaba en él. Ni siquiera su padre pensaba en él. Hermano, su padre lo ignoró, nadie de su hermano lo tuvo en cuenta, ni siquiera un hermano le dijo, oye Samuel, señor profeta, yo tengo un hermano que se llama David. Nadie lo mencionó. Lo que más amaba David en ese momento eran sus ovejas. Por lo tanto no estaba, dice el versículo 11, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Alguien ha observa a David. Nadie, todos lo ignoraron, pero alguien estaba observándolo. Alguien lo estaba preparando. Hermano, el anonimato es cuando tú sientes que nadie piensa en ti. Es como cuando tú sientes que nadie te toma en cuenta. Mira, yo hago esto, y nadie me mira. El anonimato es aquel momento en que tú parecieras ser ignorado, pero no lo olvides. Dios no te ignora. Dios trabaja en tu vida. Eso significa que Dios trabaja en el anonimato. Y alguien que observaba a David sin que se diera cuenta, era Dios mismo. Dios mismo estaba trabajando el carácter de los siervos de Dios de forma en las recias exigencias del anonimato. Cuando nadie da un peso por ti, Dios está trabajando y lo da todo por ti. Pero es necesario que aprendamos que en cada etapa de la vida Dios está ahí para forjarnos en nuestro, para ser un mejor siervo. Trabaja en la soledad, pero también trabaja en el anonimato. Es interesante lo que sucedió en la vida de David. No creas que solo tú has pasado por el anonimato. Hay hombres de ayer que también lo pasaron, como el rey David, que pasó una etapa su vida huyendo de la presencia de Saúl. Recuerde que Saúl quería destruir a David, pero parece que nadie tomaba en cuenta a David. Pero hermano, qué lindo es entender que las etapas de Dios, siempre cuando pasamos por diferentes etapas, Dios hace algo bueno. ¿Pasó por etapas difíciles en su vida? Pero mírela hacia atrás y puede ver que Dios siempre hizo algo hermoso. Porque Dios siempre toma nuestras etapas difíciles para transformarlas en una bendición. ¿Pero qué es el anonimato? ¿Qué es el anonimato en verdad? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, podemos catalogarlo como aquellos momentos en los cuales pareciera que nadie se fija en ti. Son los momentos en los cuales nada, todos te ignoran, nadie te toma en cuenta. Tú quieres servir a Dios, quieres entregar lo mejor, pero nadie se fija en ti, nadie se fija que tú lo haces y que quieres servir a Dios. Muchas veces esta etapa del anonimato es muy difícil pasarla, porque si yo les ofreciera fama a todos y ser conocidos por el mundo entero, todos les gustaría. La fama es atractiva, ¿verdad? Pero alguien dijo que la fama es efímera. La fama se va, desaparece. La fama solo dura un momento. Y el mejor ejemplo, si son futboleros aquí, el mejor ejemplo es de un hombre que salió el mejor futbolista del mundo, Ronaldo. Y hoy día, ¿cómo está? 120 kilos. Pero feliz, dicen algunos. No, él está sufriendo. Él está sufriendo. Si hay algo que le cuesta a las personas famosas, es caer en el anonimato. Muchos caen en depresión. Muchos terminan sus vidas. Conocen, bueno, yo aquí sí que me tiré el carnet encima, pero ¿conocen al protagonista de la serie Kung Fu? David Carradine. De la más absoluta fama, terminó suicidándose en un hotel.
Por eso que ninguno de ustedes sea famoso, para que no les pase absolutamente nada. Son momentos en los cuales ves muchas personas que avanzan en la vida espiritual y tú te quedas. Mucha gente ve como en mi hermano que avanza, mira dónde está, cómo surge, y yo estoy aquí.
Dios está trabajando en el anonimato. Cuando uno lo entiende, sabe que Dios tiene su tiempo. Dios ha tenido su tiempo con usted y lo ha tenido conmigo también.
Ha pasado por momentos de anonimato. Ahora podemos entender muchas veces cuando Pablo también, todos lo ignoraban. Al contrario, lo querían buscar para matarle. Porque la vida, hay etapas de anonimato. Dios quiere moldear nuestro orgullo. El anonimato es para moldear nuestro orgullo. La soledad es para formar nuestro carácter. Porque el orgullo es el que traemos, que todos tenemos y que nos hace orgullosos. Bueno, el anonimato es para moldear nuestro orgullo. Uno más del... Uno más del montón. El anonimato, hermano, Dios trabaja en el orgullo de nosotros. Muchos no soportan ni han soportado la etapa del anonimato porque es difícil pasarla. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es una etapa difícil, hermano, pero podemos pasarla. Nadie nos dijo que no podíamos, dice versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación significa prueba ahí en ese texto. Ninguna prueba, ni el anonimato nos puede vencer. Y otro texto que ustedes lo conocen de memoria dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en la soledad, aún en el anonimato. Mucha gente cree que el anonimato es darle oportunidad al viejo hombre. No, es en el anonimato donde Dios trabaja en el nuevo hombre, lo hace y lo prepara para ser un siervo. Muchas veces el enemigo nos dice que Dios nos miente, que esta etapa no la vas a pasar. Pero hermano, yo sé que cada uno de ustedes ha pasado por diferentes pruebas, pero sé también que cada uno de ustedes las ha pasado, ¿verdad? ¿Y por qué las pasó? Porque Jesús le prometió a usted estar todos los días junto a usted, no separarse de usted, iba a estar junto a usted todos los días hasta el fin del mundo. Es hermoso el anonimato cuando se reconoce que Dios tiene todo bajo control, y es una oportunidad para darnos cuenta de lo valioso que somos para Dios y lo que mucho nos ama. Colosenses capítulo 3 versículo 23 y versículo 24. Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está usted siendo fiel al Señor en el más absoluto anonimato. Dios está trabajando junto a usted. Y recuerde que cuando usted sirve a Dios en el anonimato, lo que Dios está haciendo es reconociendo su trabajo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se desanime, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Así que hermano, no se preocupe, quizás será un famoso algún día, pero que sea siervo primero antes de ser famoso, ¿verdad? Hermano, necesitamos comprender esta gran verdad, que todo lo que hagamos para Dios, sea para Dios y no como para los hombres. Usted está aquí no para agradar a su hermano ni agradar al pastor, usted está aquí para agradar a Dios y escuchar su voz. ¿Ok? Las etapas del anonimato son hermosas, las etapas de la vida, la etapa de la preparación, porque te hacen acercarte más y más a Dios y te preparan con un corazón humilde ante Él. ¿Cuántos de ustedes han sido humildes ante Dios y Dios los ha exaltado en público?
Eso es hermoso. Cuando yo no esperaba nada y algo sucede, que hay un reconocimiento público hacia ustedes, que usted no se esperaba ni tampoco lo pidió. Por eso la palabra de Dios dice que debemos buscar al Señor, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Muy bien, número 3. ¿Cómo preparó Dios a David? En la soledad, pero también lo preparó en el anonimato. Ahí su Padre le ignoró. Pero en tercer lugar, Dios te prepara en la monotonía. Dios preparó a David en la monotonía. Y esto va a ayudarles a ustedes, porque a mí me ayudó en un momento de mi vida cuando parecía, ¿por qué tengo que hacer esto todos los días? ¿Entiende lo que es la monotonía, verdad? Todos los días se levantan a una hora, todos los días toman los mismos procedimientos para hacer e ir a donde tienen que hacerlo. Los estudiantes todos los días se preparaban de lunes a viernes durante la educación básica, tempranito los que tenían jornada completa hasta las 4 de la tarde, todos los días. Vino luego enseñanza media, todos los 4 años siguientes, y los que estudiaron en el instituto 5 años. Y luego viene la universidad, todo lo monotonía. Hermano, Dios te prepara en la monotonía. David fue fiel en las tareas cotidianas, día tras día, se repetía lo mismo. Las mismas colinas, las mismas ovejas, los mismos árboles, el mismo paseo, la misma tocada de la del arpa, todos los días, pero él fue fiel. ¿Se ha preguntado usted por qué tengo que ir a trabajar todos los días? Bueno, porque hay que hacerlo. Pero en la monotonía Dios está trabajando también en nuestra vida. Cada día él tomaba la onda temprano, tomaba el cayado, ¿recuerdan el cayado? La vara, tu vara y tu cayado. El cayado era el que tenía la curva arriba, para ver si alguna se caía, con la curva que tenía la tomaba del cuello y ¡pua!, la sacaba de los lugares de peligro. Saca las ovejas, las lleva a pastar, la cuida de los lobos, la cuida de los osos, la cuida de los leones, toca el arpa, practicaba con la onda, todos los días era igual. ¿Cuántos árboles, cuántos pájaros cayeron con la onda de David? Porque algo se entretenía, ¡pah! Pero se da cuenta, hermano, mírelo ahora, en la monotonía, ¿Dios qué estaba haciendo? Dios lo estaba preparando. ¿Lo ves? Yo no sé si logra ver este cuadro, pero Dios preparó a David para enfrentarse a Goliat allá en el desierto, en las ovejas, en la monotonía. Hermano, Dios te está preparando en todas estas áreas, en la soledad, el anonimato, la monotonía. Dios te está preparando para hacer algo importante contigo en la obra de Dios. Las mismas colinas, las mismas ovejas, la misma arpa, la misma onda, el mismo cayado, el mismo pasto, todo, monotonía día tras día. ¿Hace algo usted que es monótono? Bueno, a veces yo me voy por otro camino para que no sea tan monótono, pero todos los días, 5:45, ya lo único que uno quiere a esta altura es vacaciones. Pero la monotonía nos prepara. Pero hermano, él era fiel en esto. Era quizás aburrido, insignificante, pero era fiel en lo que Dios le dio. Tú tienes que ser fiel, tenemos que ser fieles en lo que Dios, y que lo que nos ha tocado vivir, lo que Dios nos ha entregado. Porque cuando reconocemos que viene de parte de Dios, lo aburrido se transforma en entretenido. Cuando reconocemos que Dios está trabajando en mi vida, toma sentido. Él fue fiel. Allí es donde aprendió a manejar la onda. Allí es donde aprendió a luchar. ¿Recuerda lo que él dijo? Lo vamos a ver luego. Pero, ¿de qué porte era Saúl? Grandote. Y David, chiquito, pero Dios le preparó ahí.
le preparó a luchar con los leones, le preparó a luchar con los osos, y le preparó, sin saber él, para un gran reto. ¿Cuántos árboles quedaron con sus ramas caídas después del hondazo que le dio David? Allí aprendió a tocar el arpa. Probablemente David, cuando tocaba el arpa, las ovejas se dormían, porque David tocaba el arpa como ningún otro. ¿Sabe lo que producía el sonido del arpa? Cuando una persona, hubo reyes que tuvieron, personas importantes, estuvieron desesperadas y tranquilas, ¿a quién llamaron? David. Él tocaba el arpa, ¿y qué le sucedía al rey? Se relajaba. ¿Se puede imaginar las ovejas? ¿Qué la pasaron bien esas ovejas? ¿Qué la pasaron bien? Allí aprendió a luchar cuerpo a cuerpo con osos, con leones. ¿Por qué? Porque estaba solo y él sabía que tenía que defender las ovejas. No había nadie más con él. Él sabía que si una oveja se moría, tenía que dar el informe a su papá. Pero él luchó. Pero él no sabía que esa lucha se iba a transformar en el futuro, en el reinado. Qué interesante. ¿Dónde se prueba la integridad de un hombre? En las tareas diarias, a veces monótonas de la vida. Si usted hace lo mismo, no se preocupe, Dios también está trabajando ahí. David pasó grandes momentos monótonos en su vida, pero allí es donde fue y aprendió, sin saber, a ser rey. Número dos, vamos a avanzar, número dos, la graduación de David. Recuerde, Dios preparó a David, pero ahora venía el momento de graduarse. La graduación de David, número uno, Dios te gradúa en la acción. Ahí vamos a leer 1 Samuel capítulo 9 versículo 2. 1 Samuel, es interesante, 1 Samuel capítulo 9 versículo 2, mire lo que dice. Vamos al versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorac, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Mire, joven, ¿qué? Joven hermoso, ¿cómo te gustaría ser como Saúl? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera de su 2 metros, póngale ahí, 2 metros de hombro para arriba, tremendo. Pero vea lo que dice 1 Samuel capítulo 10 versículo 22. 1 Samuel capítulo 10 versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, Saúl, hablando de Saúl, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Escondido. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo. ¡Manso pescadito! Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Aquí hay una cierta contradicción. Dice que el que había elegido Jehová, pero en verdad quien eligió a Saúl fue el pueblo. Y miró por lo grande de su estatura, por eso que después dice que Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque el verdadero valor del hombre no está en el tamaño del hombre, sino en el corazón. Muy bien. Preguntaron pues otra vez a Jehová, que aún no había allí aquel varón, y respondió Jehová, aquí él está escondido en el bagaje. Versículo 23 entonces, que acabamos de leer, y versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Pero mire lo que dice versículo 10, capítulo 17, versículo 11 ahora, 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo, llegamos ahí, 1 Samuel 17, 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran. ¿Qué le pasó al gran rey Saúl? Se escondió, tuvo gran temor. Hermano, número uno de la segunda parte: Dios te gradúa en la acción. Es como se dice en nuestro país, donde las papas o en la cancha se ven, otra cosa es con. Muy bien, muy bien, están bien. Eso es, en la acción misma es donde podemos, tenemos que demostrar quién es quién. Número dos: Dios te gradúa en cada decisión. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34, 17:34, dice así, al 37, dice así la palabra de Dios. David respondió a Saúl. Recuerde que Saúl tuvo miedo, pero mire lo que responde David a Saúl, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo, mire el respeto de este hombre, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de ¿quién? ¡Qué buen texto! ¿No? Ahí está. ¿Tuvo miedo David? ¿Sabe cuánto medía este filisteo? Estamos hablando de sobre los 2 metros y medio. Grande. ¿Y David? Promedio de 1.65. Versículo 36. Versículo 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Esto es interesante. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté. Lo que Saúl dijo fue: David, que te vaya bien. ¿Entienden el momento? Da un poco de risa, pero ese es el momento. Tenemos a un hombre que Dios preparó. ¿Recuerda? En la soledad, en el anonimato. ¿En dónde más? En la monotonía de la vida. Pero Dios lo estaba preparando para ser un rey. Hermanos, Dios te está preparando para algo importante. Permite, deja que Dios trabaje en tu vida. Escucha su voz. El hombre que vivía de su apariencia resultaba que estaba metido por segunda vez que se escondía en su tienda y temblándole las piernas por la voz de Goliat. Sin embargo, David había derrotado a Goliat hace mucho tiempo. ¿Dónde lo derrotó? En el desierto. Donde ya lo sabía, por eso que la confianza de David estaba en lo que Dios había trabajado en su vida. Ahí, cuando tenía de la quijada tomada al león o al oso y rescataba a la oveja, él sabía que él triunfaría. David derrotó a Goliat en las colinas de Belén. Este Goliat, dijo David, este no me preocupa, porque ya lo he derrotado. ¡Qué confianza! Lo derrotó en la soledad, lo derrotó ahí, siendo anónimo, en la monotonía de la vida. David había derrotado al gigante Goliat mucho antes que le tirara la piedra con su onda. ¿Recuerda que practicó con su onda? ¿Todos los días practicaba? Bastó un solo ondazo. Darle al frente al enemigo. Y cayó. David venció a Goliat en las solitarias, en los solitarios momentos de su vida, cuando Dios lo preparó. Muchas veces, hermanos, pensamos que los momentos de soledad, de anonimato,
y los momentos de monotonía en nuestra vida parecen que no sirven para nada. Yo siempre me preguntaba algo cuando estaba en la Universidad Católica trabajando. ¿Qué hago aquí? Decía yo. Todos los días lo mismo, por 5 años. Pero Dios estaba moldeando, moldeando, moldeando. ¿Todavía sigue moldeando? Sigue moldeando, sigue moldeando, sigue moldeando. Sigue preparando. Hermano, a Goliat había que enfrentarlo, ¿verdad? Goliat no se iba a caer por caerse, había que enfrentarlo. Y el rey supuestamente dijo: David, que te vaya bien, ojalá que tengas razón, le dijo. Pero Saúl, David tenía su confianza en un Dios vivo y verdadero. ¿Dónde está tu confianza? Cuando nosotros somos capaces de reconocer que las cosas en la vida hay que enfrentarlas, entonces crecemos. Cuando a ti se te pincha un neumático, Dios no va a venir a sacarte la rueda ni a arreglar la rueda y te va a decir: ya, hijo, súbete. No, hermano, hay que enfrentar la vida. Los hijos tienen que aprender a enfrentar la vida también. Si hay que salir a trabajar, Dios no va a salir por ti, te va a decir: hijo, quédate nomás, yo voy por ti este día, quédate durmiendo, descansa. No, hay que salir. Es como cuando las dueñas de casa tienen que lavar la loza, ¿qué dicen? La soledad lo lava. ¿No? Pero la soledad nunca llega. Finalmente tienen que terminar lavando la loza ellas mismas. Cuando tienes que comprar, Dios no va a comprar por ti, tú tienes que ir. Hermano, la vida hay que enfrentarla. Y si hay que trabajar, trabajamos en lo que sea. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, harto tiempo atrás, yo trabajé desde los 12 años. De los 12 años yo iba donde mi hermana en el lugar de Paine, y me iba en diciembre, me iba a principios de diciembre y regresaba a fines de febrero, y trabajaba toda la temporada de la fruta. Entonces, con ese dinero yo me compraba todos los útiles y todas las cosas del colegio, porque mi papá no tenían recursos, había que hacerlo. Pero creo que ese tiempo que estaba al sol, el sol fuerte, arriba de la escala, sacando las peras, porque trabajábamos en perales, oh, que me enseñó. Y qué agradable era bajarse del árbol, ponerse a la sombra y comerse una pera. Cada vez que tomo una pera y compro en el supermercado, en la feria, una pera, y la masco, ese sabor y el olor me lleva al recuerdo de mi infancia. Hermano, cuando tienes que pagar las cuentas, Dios no te las va a pagar. Tienes que salir y hacer de tu vida algo útil. Tenemos que enfrentar la realidad de nuestras vidas. Aunque en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Pero tenemos que ir a hacerla, luchar. La batalla, la guerra está ganada, pero nosotros tenemos que ir a buscarla. Cristo venció por nosotros. ¿Amén? Entonces vamos a tomar la victoria. Nosotros no vamos a ver si ganamos o perdemos. Nosotros vamos por el triunfo. Por eso es que somos más que vencedores. Y yo me alegro mucho de aquellas personas que han salido de la nada, del anonimato, han logrado un éxito en su vida, porque han luchado. Y más aún, cuando esas personas glorifican el nombre de nuestro Dios. Porque nada de lo que alcancemos y nada de lo que hemos alcanzado es por nuestro esfuerzo. Porque Dios trabajó antes con nosotros, en la soledad, en el anonimato, en la monotonía. Dios preparó nuestras vidas de antemano. David enfrentó los osos y los leones. David tumbó a Goliat. Hermano, ¿qué tienes tú que tumbar? ¿A quién tienes que vencer en tu vida para ser un hombre de Dios? Hay una vida real allá afuera y tenemos que enfrentarla todos los días. Dios te gradúa en la acción, pero Dios te gradúa en cada decisión de tu vida. Cada día decides
servir a Dios. Cada día decides confiar en Él. Cada día le das la honra o la gloria a Dios. Y tú lo decides. Espero que cada uno de nosotros, esta mañana, si tenemos algo que vencer, usted es más que vencedor. Vaya por la victoria. No se quede en la derrota. Cuando Dios quiere hacer algo, busca un hombre. Vamos a la conclusión. Dios buscó a Abraham para fundar su pueblo. Buscó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Buscó a Josué para entrar a la tierra prometida. Dios siempre busca a un hombre o una mujer. Hermano, buscó a su discípulo para iniciar el reino de Dios. Y hoy te está buscando a ti para que compartas el Evangelio con otros. Dios nos está buscando para entregar el mensaje de salvación a los perdidos. Esta alabanza, me gusta mucho esta nueva alabanza que hemos entonado. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las nuevas de salvación. Y tenemos que ir, tenemos que entregar lo mejor. Hermano, buscó a David y lo preparó para ser un rey. Dios está buscando a ti para llevar y cumplir su propósito. Dios podría hacerlo, pero Él quiere tus manos, tus pies, tu boca, tu vida, para llevar también la palabra de Dios a otro. Dios no está buscando hombres perfectos, porque no existen, ni mujeres perfectas, porque no existen, sino Dios está buscando hombres conforme a su corazón, que en su corazón puedan decir: Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Puede decirlo usted? ¿Puede decir: Señor, yo te amo con todo mi corazón? Si usted lo puede decir, entonces Dios te está buscando a ti. Dios está buscando hombres humildes e íntegros, que no tengan orgullo para poder decir: mira lo que hice yo, sino que puedan decir: mira lo que hizo mi Señor. Dios te está buscando a ti. Dios ha querido escoger gente sencilla y menospreciada de este mundo. Menospreciados, recuerdan que son tenidos en nada. Esto incluye que la formación de estos hombres y mujeres, Dios los prepara para ser su siervo. Dios te está buscando a ti. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos este hermoso privilegio de llegar hasta su casa de oración. Gracias, Señor, porque a pesar del tiempo, del frío que hoy ha hecho esta mañana, de la lluvia de ayer, podemos decir que este día lo ha hecho hermoso. Podemos reconocer, Señor, que este día es preparado y hecho por usted. Por eso, Señor, gracias por darnos un día más de vida. Gracias por permitirnos nuevamente contemplar la hermosura de su creación. Gracias, Señor, por permitirnos volver a vernos entre los hermanos y poder abrazarnos y saludarnos y saber, Señor, que usted es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Gracias por cada uno de los momentos de nuestra vida, porque hoy podemos reconocer que usted nos ha preparado. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Yo le pido que derrame una hermosa bendición a nuestras vidas, a cada una de estas vidas presentes acá, a cada corazón. Cada uno está luchando con su gigante, pero, Señor, sabemos que somos más que vencedores. Ayúdenos y enséñenos cada día a confiar en usted, y que nuestra dependencia no sea nuestra, sino que podamos depender cada día de usted, de reconocer que en su palabra encontramos toda la dirección necesaria para el éxito de nuestra vida. Denos la fuerza para ser fiel y congregarnos cada día. Denos también la fuerza para ser fiel a su palabra. Aun cuando tenemos tanta presión alrededor, podamos decir que somos más que vencedores. Por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó, queremos dar la gloria y la honra a usted. Usted se merece todo eso y mucho más, porque nuestras vidas son solo pedazos de migajas que podemos entregar, porque usted, como Dios y Señor, se merece toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.